Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que cada día te acercamos la actualidad, la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles, es 5 de octubre del año 2022. Alcanzamos de nuevo el Ecuador de una semana importante para el Celta, que continúa preparando ya su visita al actual líder de la Primera División Española. Los celestes viajarán para disputar su partido el domingo a las 9 de la noche contra el Barça, un Barça que viene de caer con polémica en la Champions League ante el Inter y que se ha complicado mucho su presencia en los octavos de final de la máxima competición europea. En los próximos minutos vamos a poder charlar también brevemente del pinchazo de los blaugranas, porque puede influir de cara al partido de este fin de semana contra el Celta. Además, como cada miércoles, tendremos tiempo de analizar lo que ha dado de sí una apasionante jornada, como siempre, en Primera y Segunda Federación para Pontevedra, Celta B y Coruxo. Y más allá de fútbol, tenemos preparado para vosotros balonmano y alguna que otra sorpresa. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido. Recibe también, como siempre, un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Vamos con él desde ya y hasta las 4.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Leo, como emulando un poco como mi compañero Santi Peón, es lo que está teniendo el Celta esta semana para preparar ese partido del el domingo, que va a ser uno del penúltimo de la jornada en el Camp Nou, bueno, en el Spotify ahora, con ese nombre que han cambiado este año, para enfrentarse al actual líder de la división, al Fútbol Club Barcelona, que viene de caer ya en el tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Celta realizó esta mañana la segunda sesión de trabajo de la semana, continuando a las órdenes de Ariel Brogui, todo ello a la espera de que Coudet a ver si puede regresar en los próximos días de Argentina por esos problemas personales que le han obligado a viajar a su país y se ha ausentado con permiso del club. Todavía restan 3 entrenamientos más mañana jueves y, como viene siendo habitual, en ese día el Celta va a cambiar, va a mudar de escenario, va a entrenar en Abanca Balaídos y lo hará también en horario de tarde. Estamos en una semana muy especial, sobre todo porque se visita al líder, un partido siempre importante y que al Celta se le suele dar bien cuando viaja hasta la ciudad condal para enfrentarse al Barcelona. Veremos si con Coudet. Todavía a día de hoy no está confirmado si el Chacho va a llegar a tiempo para ese importante choque del fin de semana. Un Barcelona que ayer jugó competición europea, más concretamente el tercer partido de la fase de grupos de la Champions League, cayó 1-0 contra el Inter, un partido que estuvo marcado por la polémica y por el arbitraje un tanto dudoso, muy polémico, del colegiado de ese encuentro, que no señaló 2 penaltis que reclamaban los jugadores del Barcelona y que anuló un tanto a Ansu Fati por mano. Todo ello provocó, porque era un partido importante para ellos, para los blaugranas, el enfado de Xavi Hernández después del partido.
Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir. Creo que es una injusticia, pero nada más. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar y explicarse, porque no entendemos nada. Pero es que tendría que hablar el árbitro, es que insisto, para mí es clarísimo, pero tendría que hablar el responsable de la decisión, ¿no? Creo que es muy importante el árbitro en este deporte y tendría que salir a hablar y a dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me la ha querido dar al final del partido.
La verdad es que el último penalti, al menos ese que reclaman por mano del defensa del Inter, parece claro. No lo vio así el colegiado, no lo fue a revisar en el VAR y, por lo tanto, no se pitó. Y el Barcelona cayó y ahora se va a jugar muchas cosas la próxima semana, cuando recibirá al Inter en su estadio. Se lo va a jugar todo, por lo que se esperan, o quizá Xavi Hernández opte por dar descanso a sus futbolistas más importantes, a sus mejores jugadores, en el partido de este domingo contra el Celta, teniendo en cuenta que 3 días después va a tener posiblemente uno de los partidos más importantes de la temporada. Contada ya la última hora del Celta, con este pequeño impasse, con esta pequeña pausa en lo que hizo ayer en Champions nuestro rival del domingo, abro una sección que me gusta mucho, el tiempo de análisis de opinión de la actualidad del Celta, del primer equipo celeste, con Javier Maté. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Javier, lo primero, venimos de un fin de semana alegre para los nuestros. Victoria ante el Betis con un gol de un futbolista que yo sé que a ti te gusta especialmente, como es Gabri Veiga. Tuvo su oportunidad, te pregunto primero por él, por el de Porriño, y la aprovechó, ¿no? No lo podía haber hecho mejor.
Es un chico que ya viene apuntando muchas cosas, sobre todo este año, porque anteriormente los minutos eran testimoniales y esporádicos, pero este año, desde el inicio, demostró que con sus actos y con su buen proceder, demostró que quería más minutos, y se ve que tiene un buen fútbol, que tiene buenas capacidades. Entonces era de esperar que cuando se le diera una oportunidad, él no parece acusar la presión que supone pues el ojo mediático en la primera división, y lo asume muy bien. Entonces, bueno, pues como sabe jugar fenomenal, y no es víctima del pánico que crea a veces ese foco de atención que llevamos en la primera división, pues pues me alegro muchísimo por él, y yo creo que no es casualidad. Yo creo que ahora mismo, tal como está compuesta la plantilla en el centro del campo, es un chico que tiene muchas cosas que decir, pero tampoco le metamos presión adicional, suplementaria, ni le exijamos que todos los días marque y que todos los días esté brillante. Probablemente tendrá algún alto y algún bajo, pero lo que hace falta es, de verdad, que tenga esa línea de continuidad.
Con lo joven que es, desde luego que con lo que está haciendo, está demostrando que puede competir al máximo nivel. No acusa esa presión, tampoco hay que ponerle todo el peso sobre encima del equipo él, pero está rindiendo a muy buen nivel. El otro nombre propio de la victoria celeste fue, para muchos, Agustín Marchesín. Un tanto señalado las pasadas jornadas, es cierto que el Celta estaba encajando muchos goles. Él no tenía culpa en la mayor parte de ellos, pero muy buena actuación ante el Betis. Además, tú de esto, Javier, de portero, sabes mucho. Qué importante es para un guardameta una actuación así, ¿no? Hacer tantas paradas en un partido para la confianza personal.
¿Qué importancia tiene para un guardameta y para el equipo la confianza que coge en este caso en él y en la afición, que no es que estuviera muy criticado, pero sí es verdad que el hecho de haber encajado tantos goles pues hacía como sospechar un poco. A mí me parecía que sus actitudes eran correctas, independientemente de que en uno u otro gol se puede hacer un poquito más, que casi siempre cuando los ves luego dices, joder, pues podría haber tenido otro tipo de solución. Pero más que criticarle o estar bajo sospecha, era un poco eso, ¿no? Que el equipo estaba encajando mucho con un porcentaje de los equipos adversarios que llegaban y marcaban. Pero bueno, el otro día le necesitamos en una situación difícil, porque aunque estuviéramos en superioridad numérica, evidentemente el Betis se veía que tiene muy buenos jugadores y una gran dinámica, y ahí pues emergió la figura de Marchesín, y me alegro mucho por él, como me alegro por Gavi, me alegro por Beltrán y por aquellos jugadores que verdaderamente mereciéndolo por su trabajo, su actitud, su respeto, pues van creciendo y se van asentando, ¿no? Y además, es que esto es muy bueno para el equipo. El equipo coge confianza en uno, en otro y en el de más allá. Y cuanto más confiados estemos, pues evidentemente mucho mejor.
Estoy por preguntar hoy por nombres propios. El último en llegar fue Strand Larsen. El otro día provocó esa expulsión del defensor del Betis. ¿Qué te parece, Javier, lo que has podido ver de este jovencísimo delantero noruego?
Pues me parece que tiene cosas muy interesantes. Para empezar, tiene un físico que no hace falta nada más que ver su presencia. Me da la impresión de que su movilidad también es buena. Sí. Y bueno, pues técnicamente no es torpe, que es lo que cabe esperar a lo mejor de un jugador de esas características. Pero de todas maneras, claro, es que vienen de otro fútbol, vienen de otras circunstancias, y es que debutó, me parece, con un entrenamiento y probablemente hayan sido los mejores minutos de él. Bueno, vamos a irle dando poco a poco eso que merece. Pero mientras le damos esa confianza y ese tiempo que merece, él se lo tiene que ir mereciendo. Se lo tiene que ir mereciendo mediante trabajo. Bueno, el otro día tuvo algunas cositas interesantes y yo creo que nos va a dar mucho. Ahora, esperar de él todo, pues me parece a mí con que ayudara y complementara a Yago Aspas ya me valdría. Entonces, bueno, pues alguien se lo tendrá que explicar, él lo tendrá que entender, que probablemente no vaya a hacer los goles que Yago, pero si facilita eso, pues tendrá una cuota de mercado mayor y será mejor jugador y estará considerado mejor. Yo, cualquier delantero que se haga esas preguntas y las conteste, es decir, ¿cómo puedo ayudar al equipo? Pues es evidente que moviéndose de acuerdo a las posiciones que ocupa el otro punta, y el otro punta no es cualquiera, es Yago Aspas.
Claro.
A mí me parece que es un jugador que nos va a dar cosas, pero claro, necesitamos que mientras nos vaya dando por lo menos ese trabajo y ese quebradero de cabeza que parece suponer para los adversarios. Esto ya es bastante.
Por el momento lo está consiguiendo y tiene muy buena pinta Strand Larsen. La última por mi parte, Javier, este próximo domingo ponemos ya ese foco en el partido importante contra el Barcelona, que decimos, viene de caer en Champions, que se lo juega toda la próxima semana, que a lo mejor hace rotaciones, pero bueno, el Barcelona sigue siendo el Barcelona y con la profundidad de armario que tiene va a ser un partido complicadísimo, ¿no?
Bueno, primero decirte que estaba oyendo, que habéis puesto un poco en la previa, mientras estaba esperando yo las declaraciones de Xavi, ¿no? Y joder, alguien que he admirado tanto como jugador, pues la verdad que cuando lo estaba oyendo me estaba saliendo una sonrisa irónica. ¿Por qué? Porque, joder, que el entrenador del Barcelona diga que se lo tiene que explicar el árbitro, pero ¿qué va a pensar el entrenador del Cádiz, del Valladolid, Pacheta, el del... Madre mía, pero que... Oh, Dios mío, cuando andamos con esas, no me gusta, no me gustan esas cosas, porque si eso lo hace el del Barcelona, joder, ¿qué va a decir el de Leipzig? Es que nos putean por todos los lados. También, una vez dicho eso, pues decir también que, vamos a ver, mira, el Barcelona tiene un plantillón de mucho cuidado, pero pese a ser líder, pese a ese aureola que vienen de que se van a comer el mundo, es evidente que el otro día contra el Mallorca ya tuvieron algunos problemitas.
Sí, sí.
Porque, y ganaron 1-0, bien ganado, pero bueno, por una acción individual más que colectiva. En Europa están teniendo problemas porque es otro nivel y ese juego requiere del más altísimo nivel. Probablemente el Barcelona lo alcance, pero al momento no llega. Pero lo que sí que es cierto es que en Liga, bueno, pues está siendo solvente. Yo creo que nosotros vamos a tener nuestras oportunidades. Tú también decías en ese encabezamiento de la previa que no se nos va mal el Nou Camp, o como se llame ahora, que le habéis dicho un nombre muy raro.
Sí, el Spotify, y, bueno, sí, ha cambiado de nombre.
Yo es que el inglés le manejo muy mal, y el Spotify se me da también mal. Entonces, como ellos van a jugar, y van a jugar bien, pero nos van a permitir también hacer cosas, porque los centrales del Barcelona, los laterales del Barcelona, están más pendientes de crear que no de reducir las posibilidades del adversario. Y a nosotros nos van a conceder algunas posibilidades. Si a nosotros nos dejan jugar, nosotros sabemos jugar mucho y bien. Y entonces va a ser un partido entretenido donde vamos a tener nuestras opciones. Evidentemente, si pillamos a Dembélé en forma, a Lewandowski sublime, pues nos pulirán y santas pascuas. Pero bueno, yo creo que tenemos una buena oportunidad para reivindicarnos y decir, vale, está muy bien, es difícil, pero aquí estamos y vamos a pelear por las posibilidades que tengamos. Eso es el deporte, eso es el intento de superación, que no siempre David vence a golear, que te tienes que rebelar ante eso y que tienes que probablemente esgrimir otras armas. Pues a lo mejor no tenemos tanto la pelota como en otros partidos, pero bueno, pues cuando la tengamos tendremos que intentar hacer más daño, siendo más rápidos, más verticales o con más aperturas, no lo sé porque no ha hecho un scouting del partido. Pero seguro que vamos a tener nuestras posibilidades.
Desde luego que sí. Sobre la previa, o en la previa, sobre el papel, el partido tiene auténtica pinta de partidazo este próximo domingo allí en la ciudad condal. Javier Maté, como siempre, un placer hablar contigo. Es un gusto poder charlar así extendido con alguien en el ratito de radio, como siempre. Agradecerte estar aquí en los micrófonos de Cadena COPE. Y nada, que sea un partidazo y un abrazo muy grande.
Venga, un saludo, muchas gracias.
Y antes de finalizar, la información del Celta, bonita iniciativa del club Celeste unido con Grupo Pereira para impulsar el fútbol en Sudáfrica, más concretamente en la escuela Celta Academy Everton, ubicada pues a las afueras de Johannesburgo. La escuela está integrada por 200 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos hablando de fútbol porque, como cada miércoles, hoy es un programa muy de analizar, muy de pararnos a ver lo que han hecho nuestros equipos y lo que tienen por delante. Es miércoles y es sinónimo de tiempo de análisis en Primera y en Segunda Federación. Para ello saludo una semana más a nuestro gran compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de Primera Federación, de la derrota del Pontevedra en su visita a Mérida. Los granates cayeron por 2-0. Segunda derrota de la temporada para ellos, para los de Antonio Fernández. No sé, Antón, ¿qué análisis haces de esta última derrota, sobre todo en la que parece o deja la sensación de que el Mérida tampoco tuvo que lucirse en exceso para quedarse con los tres puntos, ¿no?
Pues tú lo has dicho, ¿no? Creo que la sensación de que de ser uno de los peores partidos del Pontevedra esa temporada, ¿no? Creo que un rival como el Mérida no mostró una gran su mejor cara, y con eso le fue suficiente para doblegar a un Pontevedra que lejos de lo que nos tenía habituado hasta ahora, ¿no? No se mostró como un equipo pues solvente a nivel defensivo, concedió muchos momentos de partido, situaciones que no había hecho hasta ahora en liga, le faltó fútbol de ataque. Bueno, creo que no fue el mejor partido del Pontevedra, ¿no? Venimos acostumbrados ya no solo al gran rendimiento que dieron en Riazor, sino incluso la semana pasada por momentos también, pero creo que desde la visita a Riazor el equipo viene a menos, ¿no? No sé si, porque como te decía la semana pasada, sí, los equipos lo empiezan a tener todavía mucho más en cuenta, que no lo ven como un recién ascendido, sino que lo estudian más, que ya también hay más información, ¿no? Según pasan las jornadas, y creo que el otro día, el Mérida supo contrarrestar el juego interior del Pontevedra, no lo dejó correr en ningún momento, supo atacar en la última línea. Bueno, le hizo un partido muy incómodo al equipo granate, y creo que producto de todo eso, pues ese resultado, ¿no? Y además del resultado, pues las sensaciones que quedan, ¿no? De que creo que en ningún momento, o muy pocos momentos del partido, el Pontevedra fue capaz de meterle mano a un Mérida para intentar sumar algo en esta visita.
Es sin duda la asignatura pendiente del Pontevedra, la de ganar lejos de Pasarón. Todavía no han sido capaces esta temporada. Este próximo fin de semana van a volver a jugar fuera. Va a ser además contra el Linense, que ha empezado como un tiro la temporada. Lleva ni más ni menos que 19 partidos sin perder en su estadio y 16 puntos de 18 posibles, por lo que también van a tener que esmerarse muy a fondo. Hablamos de nuestro otro representante en Primera Federación, el Celta B, que por su parte consiguió sumar un puntito en su visita a La Balona, un partido que de hecho comenzó ganando muy pronto y en el que quizá en líneas generales fue mejor que el equipo andaluz. Lo positivo, 3 jornadas consecutivas sin perder, victoria ante el Ceuta, empate de mucho mérito ante el Depor y ahora otro empate contra la balompédica linense. Las sensaciones son que este equipo de Claudio Giraldez, que este Celta B, ha empezado la temporada de menos a más, ¿no, Antón?
Bueno, la sensación es de que compite cada vez mejor, ¿no? Creo que es una de las cosas que siempre crean duda los filiales en inicio de temporada, de lo que hablábamos ahí atrás en las semanas anteriores, de que el equipo cada vez minimiza mejor los errores, que no concede tanto atrás, porque bueno, eso te penaliza muchísimo, ¿no? Después sabemos que tiene jugadores de nivel, de calidad, que son capaces, de medio campo para arriba de tirar de talento para generar ocasiones y para hacer gol, pero creo que lo principal, ¿no? Y lo primero, y lo que yo creo que siempre intentan trabajar los místers es eso, ¿no? En que el equipo compita en todas las situaciones, que sea difícil de superar, que sepa leer los partidos, adaptarse a los diferentes contextos y diferentes situaciones que hay en cada encuentro, y creo que el Celta B lo va haciendo, ¿no? Ahora, le falta seguir dando pasos en ataque, seguir dando pasos a nivel de juego combinativo, a nivel de fluidez, a ser capaz de mantener durante más minutos ese buen nivel que le vemos durante los encuentros, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Que vemos un equipo cada vez más fiable, cada vez más reconocible y que da la cara en los partidos hasta ahora y que poco a poco va sumando, ¿no? Todos queremos que sume de 3-3, que sobre todo cuando se pone por delante en el marcador, como le ha pasado ya en varias ocasiones, que sea capaz de retener esa ventaja, pero creo que forma parte de ese proceso, ¿no? Y que está mucho más acentuado en equipos como los filiales, ¿no? Donde a veces se tarda un poco más y esperemos que que el Celta B lo acelere todo lo posible para, bueno, pues para sumar ya no solo de a uno, sino de a tres y pueda subir puesta la clasificación.
Y la noticia positiva del fin de semana nos llegó en Segunda Federación. Bajamos una categoría, bajamos un peldaño para hablar del Corusio, que ganó 1-0 al Laredo. Era lo que quedaba, ¿no? Ganar, sumar de a tres en Obao, lo consiguió el equipo de Jacobo Montes, y además viendo portería, ese 1-0, y manteniendo su portería a cero, al igual que está haciendo durante muchas de estas primeras jornadas del campeonato. Victoria, como suele decir, balsámica para ellos, ¿no, Anton?
Sí, marcó muy pronto, además. Bueno, creo que se quitó un peso de encima, ¿no? De esos fantasmas de que el equipo no ve puerta. Yo ya lo dije la semana pasada, ¿no? Que no era cuestión de que al equipo le faltase gol, sino de que, bueno, le faltaba un poco generar fútbol de medio campo hacia arriba, ¿no? Bueno, pues crear esos automatismos, dar también con los jugadores en determinados puestos en los donde Jacobo aún seguía, bueno, pues probando a los integrantes de su plantilla, ganar en casa, que siempre te quitas ese peso encima, decir, bueno, hemos conseguido ganar en casa y eso es muy importante. Y bueno, sin hacer creo que un partido excelso, pero sí le permitió eso, ¿no? A nivel defensivo volver a ser un equipo sólido, como venía siendo todas estas jornadas salvo la anterior, donde sí que había concedido mucho. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues seguir mejorando, ¿no? Porque, bueno, sé que Jacobo es una persona muy exigente y estoy convencido de que estará satisfecho por la victoria, por los puntos, pero también sé que seguro que está, bueno, pues trabajando ya para seguir, pues incorporando más situaciones de ataque, más oportunidades, y bueno, pero como digo yo siempre, ¿no? Estas cosas se hacen mucho mejor desde la tranquilidad que dan las victorias. Y en este caso al Corusio le hacía falta, ¿no? Para quitarse, como te decía antes, muchos fantasmas que, bueno, pues en las jornadas en las que vamos, pero que no son tampoco reales, pero que siempre están, ¿no? Pululando por el ambiente cuando no eres capaz de ganar en casa, cuando no eres capaz de ver puerta, y bueno, pues creo que el otro día se quitó muchos de ellos ahora el equipo de Obao.
Pues Antón Baldomir, compañero, gracias por este ratito de charla para hablar de nuestros tres representantes en Primera y en Segunda Federación. Ya ponemos el foco en la próxima jornada, que comenzará para ellos este próximo sábado. Ojalá contemos el próximo miércoles 3-3, tres victorias tanto de Pontevedra como de Celta B y también en Segunda Federación del Corusio. Antón, un abrazo, como siempre. Hablamos la próxima semana. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Además, desde mañana jueves y hasta el próximo miércoles 12 de octubre, los campos de Alomba y Baltar van a ser escenario de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. Iván Canceras, el seleccionador de Galicia, y esta misma mañana, que ya ha comenzado la concentración en la previa, ha dado una serie de declaraciones. El primer partido va a enfrentar mañana a las 7 en Alomba a Galicia contra Ljubljana de Eslovenia. Decía Iván Cancela que tienen que aprovechar que juegan aquí, que juegan en Arrías Baixas, que juegan en su casa en el campo de Alomba.
Estamos seguros de que a afición vai estar aí arroupándonos, ten que ser unha chave, un matiz importante estar arroupados, que seguro que vamos a estar, e nós tamén temos que poñer todo da nosa parte para competir o mellor posible.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Turno ahora para hablar de balonmano, porque se acerca un fin de semana importante para nuestros equipos. En Asobal, por ejemplo, el Cangas ha informado esta misma mañana que las entradas para el partido de este domingo en Ogatañal ya están a la venta. Entradas para enfrentarse ni más ni menos que al Barcelona. Se van a poder retirar en el propio pabellón de Ogatañal en horario de miércoles a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 también, y el mismo día del partido para los últimos, el domingo también de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6, justo una horita antes del partido. Recordarle a los socios que también deberán retirar la entrada reducida. El Cangas que recibe al todopoderoso Barcelona en su estadio, mientras que el Cisne no podrá hacer lo mismo a finales del próximo mes de noviembre. La celebración del Campeonato de España Cadete Junior y Sub-21 durante los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Municipal de los Deportes de Pontevedra va a impedir a los blancos poder jugar uno de los partidos más importantes de la temporada en su pabellón, el Municipal. Presidente del Cisne, Santiago Picayo. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está un poquito la situación que acabo de resumir yo muy brevemente? Porque, claro, tenemos en cuenta que con el Cangas, con el derbi de la provincia de Pontevedra, recibir la visita del Barcelona para vosotros es uno de los, podemos decir, uno de los dos partidos más importantes de la temporada.
Sí, está claro. Lo que es a nivel deportivo, evidentemente, es una fiesta para todo la gente y los socios del Cisne, en el sentido de poder ver aquí en Pontevedra el mejor equipo del mundo. pero en la parte económica sí que nos es pues un contratiempo que la verdad que no contábamos con él y que ahora bueno pues hay que asumir y ver cómo lo podemos resolver y si somos capaces de alguna manera de poder cubrirlo, ¿no?
La diferencia, claro, de aforo entre el Príncipe Felipe, que es donde estáis jugando ahora vuestros partidos, y el Municipal es muy grande. Supongo que esto os ha llevado también a barajar diferentes opciones. Incluso creo, presidente, corrígeme si me equivoco, que os llegáis a plantear, si tiene que disputarse el partido en esas fechas, jugarlo en otro pabellón que tenga pues una capacidad similar al Municipal, aunque tenga que ser fuera de la ciudad de Pontevedra, ¿no?
Bueno, como siempre en estos casos hay que intentar discurrir todo lo que podamos, ver las mejores opciones y evidentemente no hay ninguna descartada porque bueno, estamos a prácticamente casi 2 meses del partido y sondearemos diversas situaciones, ¿no? Lo ideal sería jugarlo, evidentemente, en el pabellón.
Claro.
Lo otro, bueno, pues está ahí y bueno, para eso tendríamos que tener visto bueno de mejor nuestra población, todas estas cosas que siempre son un poco de dificultad, ¿no? También hay también la posibilidad de poder cambiar el partido con el Barcelona. Bueno, nos estamos sondeando ahora un poco en esta semana ver por dónde nos podemos mover para intentar que no tener un perjuicio económico muy muy grande, ¿no? Que es al final cuando uno hace el presupuesto ya por el mes de julio está pensando siempre en ese partido, ¿no?
Claro.
De lo que es taquilla y bueno, saber que tenemos ahora un contratiempo muy fuerte con no poder contar con las casi 3.000 localidades del pabellón, pues evidentemente nos hace un agujero, está claro.
Desde aquí deseamos que se pueda encontrar la mejor solución y que perjudique lo menos posible a todas las partes. Más allá de este tema, no podemos olvidarnos, no podemos obviar lo más cercano. Vais a abrir la jornada 6 del campeonato. Este viernes visitáis a las 9:30 Cuenca, un partido a domicilio en lo deportivo. Bien el arranque de temporada del equipo con esos 4 puntos. Eso sí, no estáis teniendo mucha suerte con las lesiones, ¿no, presidente?
Pues la verdad que no. La verdad es que habrá que pensarse mejor en utilizar alguna artimaña galega, tipo Cortiño, Sambito y Lenin, porque no es normal lo que nos está pasando, ¿no? Estábamos muy justos la semana pasada y ahora pues André de Moura también ha tenido un golpe en un pie, así un poco fortuito, no derivado de la práctica deportiva, pero que al final tiene el dedo gordo pues muy lastimado y es posible que tampoco pueda desplazarse allá y significa que iríamos con 4 primeras líneas. Teniendo en cuenta que uno de ellos va a ser un chaval de 16 para 17 años. La verdad es que no estamos teniendo suerte. Esperamos recuperar, yo creo que en las próximas 2-3 semanas, a por lo menos a 3 o 4 los jugadores que tenemos ahora en el dique seco y esperar un poco que esto cambie y que no sea un año seguido de malas noticias en este tema, ¿no? De que haya pasado una racha y que después ya no volvamos a tener más incidencias, ¿no? Que sería lo ideal.
Desde luego que sí, que todo esto pase, que se recuperen todos lo antes posible y estén a las órdenes de Javier Márquez lo antes posible para los importantes partidos que tiene el Cisne, que ha arrancado bien la temporada y que yo reconozco que al menos a mí me deja sensaciones muy positivas de cara a lo que resta de campeonato en Asobal. Presidente del Cisne, Santiago Picayo, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un saludo, niño. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y esta mañana se ha presentado también, no nos movemos, de la capital de la provincia, de la ciudad del Lérez de Pontevedra, porque se ha presentado la Copa de España Internacional de Ciclocross, que bajo el nombre Gran Premio Ciudad de Pontevedra va a recorrer la Isla de las Esculturas, en la capital del Lérez, este próximo sábado. En dicho acto de presentación ha estado, por ejemplo, presente Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, que recordaba el gran esfuerzo que conlleva albergar este tipo de eventos.
Hay 7 años empezamos aquí con una prueba de la Copa de Galicia, pasamos a un campeonato de Galicia y ya pasamos directamente a 2 campeonatos consecutivos, hito histórico en Galicia de ter 2 campeonatos consecutivos de España, un AC2 internacional, estamos falando xa de un AC1 internacional, a sede do 2024 do Gran Campeonato de Europa, hito tamén por primeira vez en España.
Por su parte, el concejal de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, hablaba sobre el enclave de la prueba, sobre la Isla de las Esculturas.
Temos a sorte de ter a Illa das Esculturas, o ámbito das Xunqueiras, que nos permite realizar este tipo de probas no corazón de Pontevedra, ¿no? E iso tamén é un valor a ter moi en conta. É un circuito que xa está probado, como digo, que xa está testado e que funciona moi ben, que lles gusta tanto aos participantes como as federacións, tanto a española como a internacional.
Nos quedan 30 segunditos para contarte que en vela el vigués Nico Rodríguez, que forma pareja con Silvia Mas, marcha en primera posición del Campeonato de España de la clase 470 de vela, que comenzó ayer en aguas de una de nuestras rías, de la preciosa ría de Vilagarcía de Arousa. Gracias por escucharnos. Mañana regresamos con muchas más cosas a partir de las 3:30 de la tarde. No te lo puedes perder. Te quedas ahora en la sintonía de la tarde con los compañeros de la tarde en Cadena COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.